Estamos en el aire de Radio Facundo Quiroga y yo les aviso que en los minutos que vienen ahora van a ser para disfrutar de esas charlas con el mate en el medio.
Sí.
Porque dentro de la Bienal Internacional de Esculturas que vamos a vivir a partir del 13, se va a abrir un espacio de 3 días que para los que somos apasionados de la música, pero dentro de la música de las canciones.
Sí.
No, lo que se viene es maravilloso. Madre Canción le han puesto de nombre, Silvana.
Muy lindo.
Madre Canción.
Muy lindo proyecto y ya lo estuvimos escuchando en su momento, algunos detalles que tienen que ver con este trabajo que se da como en la intimidad de los músicos, esta charla, este debate, este análisis de las letras. Pero bueno, para contar cómo le van a dar forma para esta Bienal 2024, le vamos a dar la bienvenida a nuestro oyente, querido amigo, el cantautor músico Coqui Ortiz. Buenos días.
Qué grande, Coqui.
Buen día,
amigo.
Buen día.
Bueno, finalmente.
Este caluroso recibimiento. Está, aparte, está cálido el estudio.
Está lindo, está lindo.
Están viviendo en una burbuja acá.
Sí, sí, sí.
Viste lo que es y después nos chocamos con la realidad cuando salimos.
Bueno, finalmente ve la luz este sueño del Madre Canción con el cual venías pergeñando y tirando líneas para entretejer. Justamente posibilidades, amigos, sueños, anécdotas. ¿Qué va a ser Madre Canción en la Bienal?
Sí, bueno, en primer lugar, como decís, ¿cómo es? Siempre es un hecho feliz poder dar algún paso, poder sembrar algo, con lo cual venimos trabajando y lo cual a todos nos genera mucha expectativa, no solo este paso que damos, sino a futuro, ¿viste? Cada paso que uno da en la construcción de algo, siempre uno lo disfruta, ¿no? Como un logro, ¿no? Que merece ser disfrutado en cada momento, te quiero decir. Entonces, bueno, este paso de estar en la Bienal es importante porque, bueno, es el evento más importante que tenemos. No solo en el Chaco, es un evento de importancia nacional e internacional. Entonces, ¿cómo es? Poder generar algo con Madre Canción, para nosotros es realmente una alegría. Y yo te diría que en este Madre Canción del 2024, va a ser, yo creo que en principio, una gran celebración de la canción chaqueña.
Ajá.
Eso me parece importante destacar y ponerlo al principio, digamos, ¿no? Porque con esta introducción de la importancia que tiene un evento así, es bueno que se sepa que nosotros estamos mirando hacia un tesoro que nosotros tenemos acá.
Y que no siempre lo vemos.
Y que claro, que no siempre se conoce. Entonces, va a ser una celebración de la canción chaqueña y vamos a tener la visita de grandes maestros de la canción argentina.
¿Por ejemplo?
Por ejemplo, Liliana Herrero, Jorge van der Mole.
Ajá.
Porque va a estar dedicada 2 días a la música del litoral.
Bien.
No al chamamé, el chamamé también, pero viste que está esto de la canción litoraleña, el aire de chamamé, hay miles de cosas.
El aire doble, la chamarrita.
Claro, que se entretejen y que vos decís, hay compositores como Chacho Müller, allá en Rosario, el Zurdo Martínez, Walter Heinze, por Paraná, por Entre Ríos.
El Negrito Aguirre.
El Negro Aguirre viene.
¿En serio?
Sí, el Negro Aguirre, claro, sí, también es uno de los maestros que nos acompaña. Y es como ir tejiendo desde allá arriba hacia acá esa poesía, esa trama de compositores que también empezamos a tener, digamos, esa conversación con las costas del Uruguay, con la obra de Aníbal Sampaio, de Osiris Rodríguez Castillo. Va a estar Panisa también.
Otro uruguayo.
Que ¿cómo es? Que al Negro Aguirre lo conocimos en estas tierras por Panisa.
Sí.
allá a fines de los 90, cuando Ricardo comenzó a agitar los lugares por aquí.
Los pequeños lugares que había, porque no había grandes escenarios.
Exacto, exacto. Exactamente. Entonces ahí se va a armar eso, y también cuando lleguemos como a Corrientes va a estar el Bocha Sheridan, que es como una voz indiscutible también del chamamé. Y estamos hablando un poco todo de gente de referentes, que van a venir a conversar, a contar por qué elegí aquella canción, o vos decías, Liliana, de qué canción venimos, en qué canciones viajamos.
Recién contabas una anécdota antes de abrir los micrófonos, que quiero que vayamos a esa, recordando justamente a quien fue su esposo, Horacio González, director de la Biblioteca Nacional. Sí. ¿Cómo era eso? A ver.
Claro, Horacio, uno de los grandes intelectuales del país. Yo te decía que cuando la gente se va a ir, creo yo, acostumbrando con el tiempo, qué es Madre Canción y de qué se trata. Porque yo siempre digo, a futuro ojalá podamos concretar nosotros un sueño, que es armar una escuela de la canción, la cual no existe, no está en los lugares académicos. O sea, se da un módulo de canción, pero no hay un taller literario, por ejemplo, en las escuelas de música.
Para
canción, sin embargo, claro, se aborda la canción en todos lados.
Sí.
Y se estudia desde la guitarra, desde el instrumento, pero claro, no desde lo literario, por ejemplo, ¿no? Bien. Pero te digo esto en el país, y es una conversación que yo la tengo con mis colegas en el país. Pero no termina allí, porque cuando yo te digo que vamos a desmenuzar una canción, por ejemplo, a Don Atahualpa, o ponele Fito Páez, cualquiera que vos quieras, de cualquier
autor,
género, ¿no? Uh-huh. No lo podemos abordar solamente desde la armonía, la música y la poesía, como lo escribió. Hay un pensamiento también. Entonces vos decís, bueno, al haber un pensamiento, por ejemplo, yo en mi taller, la primera vez que hice Madre Canción, la invité a Marta Bardaro. Entonces vos decís, pero ¿cómo una profe de filosofía? Sí, porque ella elige las canciones por algo. Entonces nos ayuda a ver y descubrir en las canciones algo que por ahí el chico, la chica que iba a cantar, a lo mejor no lo vio antes, digamos. Y en esto yo te decía, me hubiese encantado que en un encuentro así este Horacio González, y preguntarle, Horacio, en el disco que grabás en tu vida, ¿cuáles serían las 10 canciones? Y me decía, Liliana, arrancaría con Niebla del Riachuelo, me decía.
Tangas.
Y ahí se produce algo que es cuando alguien elige una canción por algún motivo, a veces nos hace descubrir un mundo, algo que nosotros antes no lo habíamos visto, no lo habíamos percibido.
¿Cómo? Con esa breve reseña.
Sí, claro, sí, sí.
Se me ocurre, por ejemplo, un chico que hoy tenga 20, 30 años cantando El Cosechero, y que cuando arranca De Corrientes Vengo Yo, Barranqueras Ya Se Ve, y que alguien le diga, ¿sabes que a mí esa canción me conmueve porque yo en ese vaporcito veía esa postal yendo y viniendo a estudiar mis estudios? Y que los chicos no la pueden tener. Y sin embargo, ahí, en ese sentimiento, ese pibe que esté cantando cargue esa emocionalidad y lo pueda llevar a su interpretación.
Hay algo que sucede muy a menudo, y es que los intérpretes, digamos, no solo jóvenes, pero sí, pongamos los jóvenes, tal vez hoy, como vos decís, elija para su repertorio El Cosechero. Uh-huh. Pero no conoció El Cosechero, obviamente, conoció ni conoció ese vaporcito que vos decís, no conoció nada. Entonces, conocer el contexto de, incluso, de muchos oficios que después se han perdido. Pasan las músicas folclóricas, que, por ejemplo, en el chamamé ocurre mucho que se siga cantando un repertorio
Jacinto Cachapecero
de antaño.
Claro.
Sin embargo, ya oficios que desaparecieron, pero que es bueno, porque la canción tiene justamente esa función. La canción está para recordarnos aquellas cosas que fácilmente las vamos olvidando y el polvo del tiempo las va tapando, digamos. Sí. Hechos históricos, hechos que, como es, como yo escribí una canción sobre Malvinas, llegando esta fecha de Malvinas, de este año, Uh-huh. Y de pronto vos decís, mirá cuántos años después, yo no la escribí más pegado al momento, obviamente yo era chico, y el hecho después nos quedó para siempre. Me salió ahora, a los 50 años me salió la canción. Sin embargo, en el momento vuelve a traer un tema, lo vuelve a poner en escena, y a mí me sucede que llegó a lugares que yo no pensé que llegarían. Pero la canción tiene
esa magia,
digamos, de decir, bueno, esto ocurrió, a veces nos lo conversamos y vuelve a aparecer. En ese sentido, las canciones chaqueñas que yo te digo, hay una generación ahí en el año 80, más o menos, por ubicarnos en esa década, que fue como esa década de producción de Sito, Segovia, donde es como si yo te dijera, o viene José C. Heyman, con él converso de esto, es como si él viene y te dice, mira, vos sabés que acá en Resistencia, en los años 70, 80, habían 10, 12 escultores que se juntaban, que se conocían, eran amigos, y entre ellos hacían esculturas todos juntos, pero se juntaban en un taller, en otro taller, y nunca han hecho exposiciones.
Claro.
¿Y las esculturas dónde están? Y quedaron, sí. Toda una está allá, la otra, sabemos que está en la casa de uno, sabemos que está, pero nunca salieron a la luz.
Sí.
Bueno, esa imagen, trasladala a la canción, y tenemos un cancionero que es maravilloso, y que acá este estudio se llama Calle Gauna, y todos los músicos que pasamos por acá sabemos quién es. Algunos tal vez no lo escucharon tocar, y no lo escucharon tocar en vivo.
Uh-huh.
Y si lo escucharon tocar en vivo, y en un escenario, tal vez no le escucharon a Calle tocando sus canciones. Y Calle tiene, si yo te digo 200, me quedo corto.
Y no todas están grabadas, muy pocas.
No, casi te diría que hay un solo disco de él en vivo y algunas cositas que alguien por ahí le fue grabando, ¿sí? Pero a mí me ha pasado desde el primer momento que yo salí a tocar fuera de Resistencia, andar los caminos, y yo hablo del lugar de donde vengo y me te dicen, pasame un link donde escuchar, y no.
Claro.
Viste los discos del Negro Rodríguez, maravillosos. Viste discos que lo ha grabado allá y está en su momento, y que hasta hoy tienen una vigencia, el Negro Rodríguez musicalizando a Nestorov. Pero después tenés, así como en la obra de Sito, que creo yo todavía que está la copla en el ingreso del domo, que no sé si dice, soy del nordeste argentino.
Sí, sí, está todavía.
A lo que guste mandar.
No,
y dice Sito Segovia, pero eso es del Turco Berazar.
Sí.
Entonces, Sito hizo una obra muy colectiva, pero cuando vos ves el Turco Berazar, Bosquín Ortega, Lino Mancuello, bueno, Lino Mancuello también compuso con Calle, con Jorge Acuña, con el Dani Jiménez, otro que andaba dando vueltas ahí, vos decís, che, las cosas del Dani, ¿dónde están las de Jorge Acuña? Y este cruce del puente que siempre hubo, porque siempre tenemos una cosa con los correntinos, que nosotros estamos tratando de tumbar ese puente, ¿no? Definitivamente, porque la cultura ha cruzado el puente siempre, el arte siempre cruzó el puente. Uh-huh. Pero siempre está esa cosa de las dos orillas, pero esto de componer con Marta Quiles, con Marilí Morales Segovia, Calle también lo hacía. Jorge Acuña también tiene muchas cosas con Benjamín de la Vega, que era un gran pianista y escribía sonetos y tenía cosas maravillosas. Entonces, hay un cancionero que cuando comencemos a descubrir, para lo cual ahora con Madre Canción armamos ahí una comisión.
Bueno, atención, porque estamos hablando con Coqui Ortiz, con este compositor, autor, cantor chaqueño, y todo esto que él está diciendo, que justamente forma parte de la esencia de Madre Canción, se va a producir como un hecho público.
Sí.
Porque todo este espacio de encuentro va a ser abierto al público.
Exacto.
Contanos dónde
cómo
y desde
cómo lo vamos a ver. Bueno, va a haber un auditorio, un pequeño auditorio montado del Banco del Chaco.
Uh-huh.
Que nos ceden durante 3 días, cobija este proyecto. el lunes 15, sí, martes 16 y miércoles 17, donde entre las 10 de la mañana y hasta las 15 nos vamos a reunir a conversar de todas estas cosas.
Entonces, cinco horas por día.
Claro,
o sea, que sí, como para podemos pasar en algún momento y disfrutar. O sea,
no tenés que llevar el mate.
Del programa y ya nos quedamos.
Exacto, pero a la gente le digo, es como para llevar el mate, porque insisto en esto que hoy hablábamos también. Una cosa es que se hagan talleres específicos para músicos, y vos decís con un arancel porque vamos a tomar determinadas cuestiones técnicas. Bueno, en este caso no. Uh-huh. Estos son espacios formativos, pero abiertos al público.
Claro.
¿Por qué? Porque al músico que va a ir, y esto es algo que lo venimos haciendo, está comprobado, decir, a ver, Liliana Herrero, ¿por qué cantaste El Cosechero? ¿Por qué cantaste El Canto al Río Uruguay? ¿Por qué cantás a Juan L. Ortiz? ¿O por qué Fan del Mar hizo Oración del Remanso, por ejemplo? Una canción que se transformó en un himno. Y como va a andar también Lucho Guedes, que es un cerebro, digamos, de la literatura, para que vos te dé una idea, Lucho hizo un estudio sobre Oración del Remanso que tiene como 20 páginas, ¿viste? Y Fan del Mole siempre me dice, a Lucho lo tenemos que encerrar un día para nosotros y tenerlo secuestrado 3 días para que nos tire toda esa data que él tiene. Bueno, va a estar Lucho ahí, va a estar como preguntando, como también estamos todos para preguntar y para sacarnos dudas de
o sea, cosas. Que va a ser de mucho intercambio, la gente totalmente va a poder de alguna manera ser protagonista de este diálogo sobre canciones.
Exacto, pero a ver, Liliana, que cantó mucho a Sampayo, el Negro Aguirre también, Aníbal Sampayo.
Hace un ratito escuchábamos Garzas Viajeras y mencionábamos,
claro,
lo inmortal, bueno, de lo de Sampayo.
Panisa, todos lo cantamos a Sampayo. ¿Y quién no aprendió a tocar la guitarra, por ejemplo, con El Uruguay no es un río, es un cielo azul que viaja? Bueno, esa la cantamos todos. No hace falta que la cante Liliana, la cantamos todos. Uh-huh. Pero qué poesía y cómo arranca ya el tema diciendo El Uruguay no es un río, ¿entendés? Es un cielo azul, qué maestro, ¿viste? Pero vos decís, bueno, esas cosas queremos que sucedan, y eso le hace tanto bien al músico, al poeta, sí, al intérprete, como a vos, que te vas con tu mate, y al artista lo escuchaste toda la vida en el escenario, y el músico a veces lo tuvo en un taller muy específico sobre cuestiones técnicas, pero acá lo tenemos como para sentarnos al lado y conversar, claro, como quien está conversando en una guitarreada, ¿se entiende?
A mí me gustaría, yo te estoy escuchando desde que empecé, además que hoy estoy como un poco complicada para interactuar, pero de todas maneras te escucho, y todo lo que vos dijiste, de lo que contaste, de lo que buscan cada autor para hacer sus letras, del por qué se elige esto, y yo creo que nos falta muchísimo, y ya hablamos de esto, Coco. Nos falta muchísimo para hacer crecer un poco como oyentes, como espectadores, ese deseo. Nos falta un poco de intriga, de querer conocer por qué esta canción, por qué esta otra. Y estaría muy bueno poder realmente escuchar. Ahora entiendo un poco cuando vos hablabas de los talleres de Madre Canción, sí, y de lo que hablaban de no tener una expectativa de que acá vamos a aprender a ver. Este es el sentimiento para una canción. No. Se habla, y de lo que se habla se aprende, y de lo que se dialoga y de lo que se cuenta una experiencia en un lugar, en una provincia, en un encuentro, en un festival o en una guitarreada así chiquitita, y de ahí van surgiendo las canciones.
En el espacio
Madre Canción. ¿Sabes qué imagen se me viene? Que lo que ustedes están por hacer es tirar una bombita que está por explotar y tirar esquirlas para todos lados, y va a haber un aprendizaje que todos vamos a poder tomar desde el lado que justamente nos abramos a este diálogo. Llama, avisa el Chuco Bulacio, dice, sí, excelente lo que va a ocurrir, saludo a Coqui y a todos ustedes. Bueno, gracias, Chuco. Bueno,
pero sí,
tenés, claro, un montón para compartir, vos, Chuco, justamente.
Sí.
Y se trata de eso, vamos a aprender todo, y el que quiera aprender se va a llevar algo.
Mirá,
y de a
montón. Hay cosas que no, es para charlarla otro día, pero yo, por ejemplo, en el espacio Madre Canción, que cuando yo lo llevo adelante y con invitados, siempre y a los que participan, yo les digo acá, si no tienen tiempo para perder, no vengan, porque hay una cosa que estamos olvidando con el pasar de los años y con este mundo, esta sociedad, que es ese tiempo de tomarnos para desarrollar las cosas. Hay cosas que, como decía en una nota del año 70, no sé, cuando escribió Crece desde el pie, Zita Rosa, uh-huh. Él dice, todo crece desde el pie, y como todo en la naturaleza, cae de maduro, no cae ni antes ni después, cae de maduro. Hay procesos que son diferentes, el tuyo al mío, al de Silvana, y cada uno va tomando lo que puede y va madurando lo que tiene que hacer con el tiempo. Entonces, es detenernos un rato, pero te digo, a mí el espacio, yo como les digo, si alguien no va, que se joda, porque yo soy el que más estoy esperando que suceda. Y cuando yo invito a alguien en el espacio que yo hago, invito a este, y ya sé más o menos lo que va a venir a decir, porque me dice antes, yo mira, voy a elegir tal y tal canción, yo ya sé lo que más o menos está por pasar. Yo soy el primero que quiero estar, porque voy a aprender un montón de cosas, sí. ¿Viste? Y si vos faltaste ese día, digo,
hijo de,
bueno, qué sé yo, pero te quiero decir, jódase. Entonces, ¿cómo va a ocurrir esto? El lunes vamos a arrancar con Liliana,
bien,
Herrero, y vamos a venir bajando. Como te digo, va a estar el negro ahí también, asistiendo, va a estar el piano, la guitarra, van a andar todos.
Se va a aparecer una canción, charla, exacto, canción, charla, mate en mano, ida, vuelta,
va a aparecer el bocha. Va a aparecer el bocha con unos chamamés y con algo también que, fíjate, no estamos habituados y que fue como un pedido especial. El bocha vivió muchos años en Paraguay.
En Paraguay, claro.
Y conoce, sí, muchísimo ese repertorio. ¿Se animará a cantar alguna guarani ahí para nosotros? Sí, porque aparte con eso le damos la bienvenida a Néstor Ló de Los Caminantes.
Sí.
A Cambuchí, que va a estar ahí, sí, sí, van a estar. Entonces ellos, digamos, este es un país invitado este año, y nos van a traer un poco el aire de Paraguay, que también, fíjate vos, que sobre la guerra del Paraguay y demás escribió Ramón Ayala, y todos somos acá hijos, nietos de paraguayos, sí. Esas son cosas que la cultura va tramando. ¿Quién no tiene un vecino? Sí. Paraguayo, un abuelo paraguayo, algo, pero totalmente, claro. Sin embargo, siempre parece que las fronteras, no pasa eso. Con la música no pasa eso, porque tus abuelos, en tu casa, en la casa de tus abuelos,
de Pilar,
¿qué hicieron cuando vinieron acá? Pusieron una sucursal de Pilar en,
claro,
ese patio.
Exactamente.
Entonces vos te ibas un domingo y ahí lo que vos estabas era en un territorio tomado, sí, por el Paraguay.
Exacto, nosotros música, escuchamos, sí, polka.
Pero claro,
full.
Pero claro, entonces vos tenés más que ver con eso,
sí,
con esa patria de tu infancia, que no con tal vez, qué sé yo, la chacarera y la,
claro, sacada, totalmente. Después la adopté.
Totalmente, sí, 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 pero te quiero decir, eso está entre nosotros.
Sí.
Y bueno, el primer día arrancará con eso, el segundo día con el maestro Jorge van der Molle, con sus canciones y con lo que él también nos trae para contar de otros autores,
uh-huh,
el Negro Aguirre, Panisa, y también, como son parte de Madre Canción, el querido Topo Subieta de Corrientes,
uh-huh, sí,
y Carlitos Lescano. Son dos amigos que tienen un bagaje. Tienen, no sé, tienen una enciclopedia, un museo, sí, en la cabeza. Van a traer cosas muy interesantes. Hay unos detalles que son muy hermosos respecto también de la obra de Cacho González Bedoya, de Marta Quiles. Va a andar Luisito Moulin también ahí compartiendo unas cosas. Entonces,
hay lo que se viene. A ver, la gente que está escuchando, espérame, Coqui.
Sí.
Estamos con Coqui Ortiz. Nosotros tenemos que hacer una tanda. Vamos a hacer la tanda, Marianito, y vamos a tener los últimos minutos. Vamos a dejar unos minutos más para cerrar. Porque,
y contarle el tercer y día, que es el,
sí,
claro, importantísimo.
El cierre.
Contestar algunos mensajes.
Porque tenemos un montón de mensajes. Esto está moviendo un montón de cosas y me encanta que así sea, porque va a ser una parte importantísima dentro de la Bienal de Esculturas que por primera vez se da dentro de la Bienal este espacio de Madre Canción. Bien. Así que lo queremos conocer a fondo, lo vamos a disfrutar. Nosotros vamos a estar con nuestros estudios en el predio de la Bienal, así que seguramente vamos a formar parte también de lo que se esté tramando allí con Madre Canción, por supuesto. Así que vamos a la tanda y regresamos con más Coqui Ortiz aquí en vivo, en el aire de Radio Facundo Quiroga.
Facundo Quiroga, 95.9.
Bueno, seguimos en el aire de Radio Facundo Quiroga. Estamos con Coqui Ortiz, nuestro cantautor, cantor. En este caso, como hacedor cultural, como promotor cultural, tuvo esta idea de Madre Canción y la estamos por conocer y vivir dentro de la Bienal Internacional de Escultura con muchos elogios. El amigo Víctor Portillo dice, es un excelente encuentro literario musical. Qué linda va a ser esa junta.
Ahí está. Mirá,
Víctor, ahí está.
Un agitador.
Sí, eso.
Yo, un agitador. ¿Te acordaste de eso? ¿Sí? Porque yo tengo ese título colgado en mi casa. Como ¿sí? Yo vengo del...
Sos un agitador.
De la primera camada, me tomé de ese título que te lo daba Bagual Fuente. Que él decía.
Sí, sí, sí.
Somos agitadores culturales. Qué maravillosa la...
Claro que sí, así que la gente también lo toma así. Fíjate, saluda a Carlos, dice, excelente reportaje e info de Madre Canción. Saludos para todos. Están del otro lado Carlos y Patricia, así que te dejan ese abrazo, Boqui. También saluda a Luz, que es una de las que pide la invitación de lo que está contando Coqui Ortiz. Bueno, Luz, para vos y para los que están preguntando. Nosotros a lo largo de esta semana le vamos a ir compartiendo más información. De todas maneras, ustedes vuelven a escuchar toda esta charla, esta entrevista, ingresando a facundoquiroga.com, pero otros datos más puntuales vamos a ir sacando durante esta semana.
Sí, en estos días.
Para que la gente sepa. Mencionamos, bueno, los primeros días, pero teníamos que avanzar, Coqui, en
sí,
lo que va a ser.
Sí, el lunes y martes sucede. Entre esto que comenté, con esta visita de grandes maestros. Y el miércoles, primero vamos a conversar un rato con Lucho Guedes sobre un trabajo que él está haciendo de la música en la lengua, que es un trabajo maravilloso y profundo. Él estuvo haciendo esta investigación en la Biblioteca Nacional y es bueno también a veces ponerse en el contexto histórico, porque no nos damos cuenta de dónde vienen las palabras, ¿viste? De dónde viene la poesía, desde los primeros escritos. Sí. Vienen de la poesía popular, ¿viste? Ese camino de la palabra, por ahí está bueno sentarnos un rato a conversar con un personaje como este que
lo viene estudiando hace años.
Hace años, y es maravilloso. Porque la idea del Madre Canción es que sucedan en múltiples escenarios, y así como dijimos estos dos días, donde nos vamos a juntar de algún modo a desmenuzar esa canción y a cantar y a tocar, bueno, ese será el único espacio como para escuchar a un tipo que conoce del tema y que nos comparte su saber. Pero ese día, el miércoles, va a ocurrir esto que te decía yo, para mí, lo más importante, y que es esta celebración de la canción chaqueña, porque con Madre Canción armamos ahí una comisión para un banco de canciones.
Ajá. Del Chaco. ¿Comisión?
Sí, porque somos tipos muy serios.
Mirá vos, y lo dice con la cara seria en el día del chiste. ¿Te parece? No te voy a decir.
Voy a dejar pasar este silencio y voy a seguir.
Bueno, van a armar
comisiones nosotros. ¿Eh? Arman comisiones para todo.
Es que queremos que sea esta vuelta, se hagan las cosas, ¿no?
Claro.
Por eso quedamos con la duda.
En todo caso, será la primer comisión que haga. ¿Viste? Si tu comisión vecinal no funciona,
claro.
Si la comisión de rescate,
si la comisión del club
no funciona, sumate a la comisión de Madre Canción.
Ahí está, mira, sí. Genial.
Bueno, ahí estamos, empeñados en rescatar todo esto que te digo. Eso que hablábamos al principio, que si alguien no escuchó, es esta imagen que yo te decía. Mirá, si alguien nos dice que habían tantos escultores o que se juntaban a la noche en los talleres y hacían esculturas, las hacían juntos, y eso, ¿dónde?
Y crearon cerca de 500 esculturas,
están en la ciudad, no están, claro, en ningún lado. ¿Y dónde están? No, hay que ir al taller de fulanito pero ya murió, hay que hablar con la familia porque lo tienen en claro. un depósito, y el otro, bueno, y vos decís, vamos a salir a buscar. Bueno, eso pasa con nuestro cancionero resistenciano de esa generación, de la cual se mantiene viva la memoria de quien fue como la bandera de esa generación, que es Cito Segovia. Uh-huh. Pero ahí, no me quiero olvidar de ninguno, pero digo, el Negro Rodríguez, Callega Una que,
Humberto Falcón,
que había tenido un dúo con Cito que se llamaba, sí, Templanza, y eran hermanos del camino. Humberto, sí, pero Humberto está con nosotros trabajando en eso, porque Humberto, de todo ello, fue como que el que siempre, y yo a lo largo por lo menos de los 30 años que yo estoy caminando las calles, sí los vi muchas veces, siempre lo vi, como hasta hoy lo vemos. Uh-huh. Vos querés escucharlo, Humberto, seguramente vas a tener una posibilidad de escucharlo, porque o toca en un lugar, en un festival, o él arma su propio escenario y toca.
Sí.
Sí.
Pero después viene de Buenos Aires, que está instalado allá, Bosquín Ortega, viene a estar todos esos días con nosotros, el Negro Junco, el Negro Viñas, que se nos fue este año inesperadamente, se le ocurrió esa mala idea de morirse el Negro, y un gran poeta que en lo particular para mí fue un hermano y un padre en ese sentido. Pero bueno, después lo tenemos a Lino Mancuello, de quien todos cantamos un poco, y las canciones de él quedaron ahí. Bueno, ¿cómo es? Como te decía, Jorge Acuña, Dani Jiménez.
Es decir, que el lunes y martes vamos a empezar a remontar el río para llegar el miércoles a la canción chaqueña específicamente.
Sí, sí. Y ahí vamos a estar reunidos con, uh-huh, con esta honorable comisión que te acabo de mencionar, con Humberto, sí, Caro Miño,
sí,
Leo Rodríguez, con quienes estamos llevando adelante.
Qué integrantes.
Anda el Walter Bordón, porque estamos haciendo también la investigación periodística, ah, no, viendo el archivo fotográfico.
Claro.
La gente seguramente, cuando se vaya enterando, también después va a aportar cosas. Pero están ahí también Marcelo y Hugo de la Mea con nosotros. Uh-huh. Que vos decís, bueno, a ver en qué aportamos nosotros allá, pero nosotros queremos estar, ellos están todo el tiempo. Porque hay algo que ha sucedido, y que cuando yo se lo cuento a alguien que no es de acá, me dice, pero eso es claramente la transmisión oral. Claramente las canciones, sí, llegaron a nuestros días, uh-huh, porque las transmitimos nosotros,
porque
de mano
no se las
mano.
Dejaron de cantar.
Exactamente. Entonces, hoy, y todo el revuelo que se armó con las Guaynas Porá.
Con lindo revuelo.
Lindo revuelo con esa nominación, sí, con los Gardel. Ellas van llevando esa bandera de la canción chaqueña. Y Marcelo y Hugo también, siempre, yo a todos los lugares donde he ido, siempre hay un segmento donde canto. Y bueno, vos viste ese espectáculo que yo tengo armado sobre la canción chaqueña.
Sí.
A veces tampoco todos se enteran porque no grabamos todo. Yo tengo para grabar 7 discos y me falta nomás...
¿Qué te falta?
Este amigo,
pero eso,
Money.
Con plata alguien, cualquiera.
Con plata,
¿no?,
cualquiera.
Juan,
sí,
Carlos, vale. Money.
Pero te quiero decir... esas canciones están, esas canciones se las canta en la ciudad, siguen estando en los jóvenes intérpretes, y por alguna cuestión no las tenemos ahí organizadas. Bueno, estamos armando un gran banco de canciones, de letras, de la historia, de esta generación, es acotado a eso, digamos, no estamos hablando de la canción chaqueña, de toda la provincia.
Ojalá imagino que... las letras de Víctor García del Val, que son muchas y que algunas llegaron a ser grabadas, sino, pero no todas.
Bueno, también... pero también fíjate que, al igual que Baez Salcedo, uh-huh, también hay cosas de Calle con ellos, me parece.
Sí, sí, sí.
O sea,
sí,
no
sí,
solo de Cito.
No, sino... sí.
Entonces, bueno, también es bueno aclarar que esto es un emprendimiento de Madre Canción, y que nos ocupamos de tomar eso que quedó ahí. Por supuesto que nos ocupamos... Humberto, como le decimos, Humberto es parte de esto, porque Humberto siempre llevó esa bandera y hasta el día de hoy...
Nunca la bajó.
Nunca, claro, más. Y siempre estuvo muy activo en los, uh-huh, escenarios y demás.
Cierto.
Por ahí alguno se preguntará, porque comienza a pasar, che, pero tenemos compositores no sé en dónde, allá en un rincón del Chaco. Bueno, esto es madre canción y estamos ahora abocados a esto, no quiere decir que en el futuro no se abra a otras expresiones, pero sino que sirva,
es que
sirva como semilla para decirlo, que otros hagan también.
Claro, hay que decirlo por ahí con la crudeza de la palabra. Esto se está pariendo en estos momentos,
sí, sí,
después de haberlo gestado durante muchísimo tiempo.
Sí, sí.
Y se va a poder ver la luz en tres días maravillosos que no tengo memoria que haya sucedido antes en esta ciudad.
Bueno,
sentarse, hablar y justamente a enriquecer la memoria de lo que nos significan las canciones y que va a ser en un contexto muy especial como el que da la Bienal. Vamos a decirle a Coqui, a la gente, en qué lugar del predio de la Bienal, que es gigantesco, va a estar este escenario que el Banco del Chaco va a dar lunes, martes y miércoles,
va a ser
de 10 a 15.
Sí.
Es a la mañana para llevar mate y de última llevar unos sanguchitos porque seguramente la vamos a pasar de largo.
Sí.
Nosotros vamos a estar con el stand allí.
Algún cortecito así que habrá que hacer al mediodía. ¿Cómo? Sí. Algún cortecito hay que hacer para seguir.
Para seguir.
O sea, hay que llevar cuchillo y tenedor entonces. Para hacer el cortecito.
Y plachiña, porque madre canción no le va a dar de comer. No.
¿Dónde está exactamente el predio?
Eso, el pabellón de Banco del Chaco.
Ajá. Sí. Pabellón.
Sí, el auditorio.
Sí.
O sea que le me dijeron pabellón,
ah,
se llama pabellón.
Ah, mirá, bueno.
No lo estoy inventando, lo de la comisión sí, pero
bueno.
Un auditorio montado
sí.
en el ángulo allá entre la costanera que va por detrás del domo, la costanerita que va por el...
Sí, la costanera,
está
no, la
costanera. ¿Dónde están los box? Sí.
Donde está la plaza de los escultores, donde
sí
están trabajando los escultores, que está el centro de convenciones adelante.
Sí.
Allá en la curva que pega contra Sabín.
Sí.
Donde hay un pequeño anfiteatro.
Ahí mismo.
Bien.
En ese rincón.
De
perfecto.
Todas maneras,
ese pequeño anfiteatro entonces que está a la bajada de lo que es el viejo puente San Fernando.
Claro.
Donde termina la avenida Sabín y se entronca con Avenida Ávalos.
Sí, sí.
Allí va a estar el predio entonces, el pabellón este del Banco del Chaco, cedido para que lunes, martes y miércoles de 10 a 11, ahí se viva el proyecto Madre Canción.
De 10 a 15.
De 10 a 15,
sí,
perdón, sí. De 10 a 15.
Bueno, ese día vamos a estar todos ahí. En esta comisión también está Nito Denis representando al Instituto de Cultura, porque
bien
es un trabajo que lo iniciamos en el instituto en un momento y quedó ahí, que bueno, ahora se fortalece también porque
sí
nos juntamos todos, ¿viste?
Claro.
Como es, con el instituto habíamos, cuando estábamos ahí, habíamos grabado un disco del Piti Canteros.
Oh.
Y el único disco de Junco que hay, de Raúl Junco, también se grabó
en ese contexto.
Sí, sí, sí.
Bueno, con
así
lo cual
que
las Brasas Unidas.
Sí,
bueno,
seguramente quienes están escuchando, como es, más de uno va a querer sumar seguramente testimonio. Bueno, vos hablaste ahí hoy de Víctor Portillo. Nosotros en este marco también vamos a aprovechar para hacer algunas entrevistas, que lo vamos a tener acá al Bosco, por ejemplo, para conversar. Porque es también un poco después de eso que vamos a recopilar y que vamos
a haber muchísimo material para
qué
trabajar.
Vamos a hacer con todo eso,
claro.
Cuántas cosas tenemos para hacer, eso es tema para otro día, pero ese día nos vamos a juntar todos ahí porque el jueves es el único día que vamos a hacer algo en el escenario. Hay un escenario mayor
bien
dentro de la Bienal, que
sí
es el escenario ahí de la pista al parque, un escenario grande, y nos dieron ahí un espacio para Madre Canción. ¿Qué vamos a hacer ahí? Un concierto de 45 minutos, no sé, donde vamos a mostrar la canción chaqueña. Entonces va a haber ahí un ensamble de músicos con el Patri Hermosilla, el Juan Mora, Facundo Rodríguez, Luisito Piedrabuena y las voces. Lo invitamos a José Aranda.
Bien,
que José
grande
fue el cantor de Lino Mancuello. José y Lino, un dúo maravilloso que hay algunas grabaciones por ahí y que vos decís, mirá ese...
Lo que habrán pescado esos dos.
No, pero lo que pescaron de canción, yo... Como dice Lino Mancuello, yo que en vez de pescador solo he sido un soñador.
Sí.
Eso, pescaron grandes cosas esos a dúo. Ahí va a estar Pelao Ferreira también, Néstor Ferreira,
otro
un gran cantor.
Sí.
Por supuesto que la voz de Sunny Aguirre
bien,
también,
muy bien,
quien también, ya no en esa época, pero en estos últimos tiempos estuvo componiendo. Maravilloso, porque fíjate que en esa generación como que no teníamos compositoras ni poetas acá, sí, nosotros, exacto, que hayan interactuado con ese grupo, pero sí aparecían, obviamente, como decimos, Marta Aquiles, Marilí, pero bueno, va a estar Zuni. Y también, bueno, Caro, Leo, los chicos, digamos, que
muy bien
están cantando, y Marcelo y Hugo, que Marcelo y Hugo, como digo, son parte de esto. Entonces, ese miércoles al mediodía vamos a estar con las guitarras ahí celebrando la canción chaqueña como una gran
un anticipo de lo que va a ser
después en el
espectáculo el jueves en la noche en el escenario mayor.
En el escenario
mayor. Buenísimo. Tengo una pregunta. Coqui, ¿va a haber registro de esto? O sea, ¿va a quedar esto en registro, las charlas, las canciones?
Sí, sí, tenemos
en
previsto.
¿El pabellón?
Sí, 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 sí.
Tenemos previsto. Porque vos sabés qué me pasa a mí, yo después me olvido. Y entonces necesito volver a verlo.
Seguramente, seguramente.
¿Viste esa reseña frente a cada canción, esta explicación, este contexto? Me parece que está muy bueno, y me suelo olvidar, así que creo que a la gente también le va a gustar. Y para los que no pueden ir, tener más adelante algún registro.
Exacto, sí, 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 por supuesto.
Bueno, vamos a contar con eso, ojalá que se lo pueda concretar también. Jorge dice, muy buenos días, saludos grandes para ustedes y también para el gran Coqui. Bueno, gracias Jorge.
Muchas gracias.
Saluda, bueno, ahí ya pasamos una primera parte del aporte que nos dejaste vos con respecto a esta reseña de Madre Canción, invitación, lo reiteramos. En la semana le dejamos más datos puntuales para que se puedan acercar y nosotros vamos a estar ahí también. O pueden buscar el stand de Radio Facundo Quiroga o pueden buscar lo identificativo que va a tener el stand del Banco del Chaco, así que por cualquiera de las dos vías se conectan.
Nosotros nos comprometemos al menos que vamos a estar allí con Silvana durante todos los días de la Bienal en la mañana. Nosotros un ratito antes de que arranque esto de Madre Canción ya vamos a estar empezando a agitar. Y sí, seguramente vamos a traer algunos de los que después van a ir a charlar, van a pasar por nuestros micrófonos anticipando. Va a ser lindo tener un ratito ahí a Liliana, a Fandermoli, bueno, todos los que vayan pasando van a pasar por los micrófonos de Radio Facundo Quiroga y que la gente vaya llegando con su matecito, con un sanguchito para el intermés y a vivir 3 días a disfrutar de esto que es Madre Canción. O sea, a parir, ¿quién te dice? Nuevas canciones.
Pero sí, así tiene que ser. Así que bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio siempre, por la atención. Y esto, bueno, como digo, es algo que se va a ir construyendo y no le pongamos ni un título porque pasa que alguno me llama y me dice, Coqui, ¿cómo puedo estar con mi...? No es un festival, no es, no estamos programando ni la Bienal entera, ni estamos... No. Es un espacio para hacer esto que estamos contando y que es muy difícil de clasificar, pero seguramente con el tiempo...
Es lo más lindo, porque no lo podés describir en 2-3 palabras.
Claro.
Es tan amplio que va a haber que ir construyendo.
Pero también tiene un poco este espíritu de lo que sucede con los escultores en la Bienal, que la gente viene y los ve laburando ahí. Uh-huh. Estas son prácticas que entre colegas las tenemos. Yo cuando me voy a lo de Fandermole, a lo de Liliana, a cualquier músico, digamos, me encuentro acá con Bosquín, con Calle, con cualquiera. Che, y esa canción, te comparto esta canción que hice. Y cómo, mirá, esto salió por tal cosa, esto escribí por esto que pasó. ¿Y por qué elegiste decirlo así? No, así. Esas cosas suceden entre nosotros. Es un poco poner esos procesos al alcance de todos. Entonces es como decir, bueno, qué bueno que en cada Bienal nos encontremos así como vos ves cómo trabajan los escultores. No te digo que alguien se va a poner a componer una canción en el momento.
Bueno,
pero sí.
Pero cómo se elige el repertorio, para qué lugar, para qué tipo de público.
Todas esas preguntas. Y usted que tiene muchas preguntas siempre se caracteriza por alguna pregunta.
¿Cómo
que
hacer cuando haces una canción que tiene un éxito tremendo y después tenés que
seguir?
No. Digo, es una pregunta difícil para todos, porque cuando la pegás con un tema. Y después, ¿cómo haces para remontar? Lo escuché del otro día de la entrevista con José Cherkasky, ¿te acordás?
Ajá.
Cuando hablábamos de la canción de
Mi Viejo.
Y una periodista le decía, ¿cómo se hace? no hagas nada, le dijo ella a José, no hagas más nada porque nada va a superar a mi viejo. Y él, como periodista que se reconoce y también como el responsable de esta letra, decía, imagínate lo que es para una persona decir, en serio, tengo 30, 40 años de laburo por delante y ya nada va a superar eso. Entonces, pensar en eso, ¿qué le pasa por la cabeza también a algún compositor, algún autor, cuando tiene algo que pega y después hay que superarlo? De alguna manera, hay que superarlo.
Qué lindo. Vamos a tener grosos ahí para preguntar.
Voy a ir anotando.
Lo que pasa es que en ese caso, está buena la pregunta, pero ¿cómo es? En ese caso también muchas veces sucede que el autor, el creador, te dice, mirá, para mí la mejor canción que hice, la no que es más esa, quiero, sino es esta, sí. No esa. Pero esa tomó una dimensión.
Claro.
¿Cómo haces?
Y que se fue.
Contale a León con Solo le pido a Dios.
Bueno, claro. Contale esa a León. Es una anécdota maravillosa.
León la quería descartar y fue un himno mundial.
Y quedó como entró como última, como decir, bueno.
Exactamente.
Sí, sí. Y terminó siendo lo que fue un himno.
Claro. Vamos a anotar esa pregunta. Las expectativas que tiene el autor y lo que sucede después. ¿Qué pasa cuando se cambia totalmente? Voy a hacer una lista de preguntas, Joaquín.
Sí, bueno. Linda charla, bueno, Joaquín. Gracias por estar, por este tiempo que nos diste para conocer lo que se viene con Madre Canción, que nosotros se lo vamos a ir recordando, quédese tranquilo. Ahora vamos a seguir con nuestros auspiciantes un ratito, seguimos con más información y por supuesto con buena música aquí en Facundo Quiroga.
Facundo Quiroga, 95.9.